Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Javier, ¿puedes dar una explicación?
Muy bien. Les comento rapidito. Anoche fue Rafa Ortega, que fue compañero de Chivas, buen doctor, buen cuate, y me invitó a venir a conocer su clínica. Coincidió que yo me operaron hace un mes de la espalda, y dije, pues que me vean ahí tus pinches doctores. Y me vieron sus doctores, está todo mal, todo. ¿Sale?
Se decía, Javier, que te desmayaste.
Sí, por la mañana. Se decían muchas cosas, mi rey.
Pero todo bien.
Imagínate, muy bien.
Listo para dirigir al rato.
Perfecto, está mal, voy a comer con el equipo.
Gracias por venir.
¿Me saco más, Javier?
Javier. Decía chismos.
Javier, un saludo.
Ese es el desparpajo, la naturalidad, el no meterse en rollos, el ser inteligente.
Sí.
Javier Aguirre, Héctor, buenas tardes.
No, es muy cotorro, Javier, ¿no?
Muy cotorro.
No, y sabe salir de situaciones.
Campechano, como suele decirse.
Y sabes qué, Beto, el problema de Javier y de todo el fútbol mexicano ahorita es la mala comunicación que tiene la Federación Mexicana de Fútbol. Es un aparato de ya 70 personas que cuesta 90 millones de pesos al año. Y ese departamento de comunicación no sabe atinar una, no sabe resolver una crisis, Beto. Y eso es lo que ha pasado con la selección, ¿no? Que estos vacíos de información alguien los tiene que llenar. Y lo está llenando Javier.
Exacto.
No le corresponde, porque era comunicar en un tuit pequeño, Javier Aguirre fue una revisión de su espalda, no pasa nada.
Sí,
¿no?
O no decir nada.
No, pero sí va a enterar la gente, sí va a enterar. Sí. Y se enteró, y entonces distorsionan que se desmayó y que casi se muere y tal, que está hospitalizado, que lo acaba de visitar la bomba. Puros rumores.
Exactamente. Sí, y llega un hombre con esta forma tan carismática, tan natural de comportarse, que no hace otra cosa que hacernos reír y sonreír.
Yo Mario Carrillo. Rato, perdón, yo platicé hace rato con el doctor.
Con Rafa Ortega.
Beto, y nos platicó todo, ya lo escucharemos al ratito, pero hablé mucho con él de todo lo que sintió el ambiente de anoche que cenó con el cuerpo técnico de la selección. De maravilla, dice que el ambiente está inmejorable, que claro, están preocupados por los malos resultados, están preocupados por lo que pasó en Puebla, pero dice que el ambiente es inmejorable.
Solo queda la duda de si más allá de una revisión médica rutinaria, ciertamente se desmayó o no se desmayó Javier Aguirre. Mario Carrillo, tú que lo conoces también a Javier, ¿qué te ha parecido? Buenas tardes, esto que acabamos de escuchar.
Amigos, buenas tardes. Bueno, primero un privilegio estar contigo en este programa y con Héctor. Y lo dices muy bien. Fíjate que Javier, todas las mañanas sale a nadar más o menos una hora. Yo lo acompañaba, siempre lo acompañé en Estados Unidos o a cualquier lado, a Qatar, y como yo no nado, pues yo me sentaba a un lado de la alberca y él nadaba ida y vuelta, y nadaba más de una hora diaria. Salía sudando, aparte de mojado de la alberca, salía sudando. Él siempre me recomendó a mí nadar, porque era muy importante para él fortalecer la espalda. Entonces estamos hablando de una gente que es muy responsable, muy trabajador, y lo hace todas las mañanas. Si no hay alberca en el hotel, se va atrás del cerrito, pero así en Sudáfrica encontró, atrás de una tribu, ahí encontró una alberca y ahí nadaba.
Fíjate nada más, qué buenos recuerdos del técnico de la selección mexicana. México, Estados Unidos, hoy por la noche, 8:30, los Bills derrotaron a los Jets en el lunes por la noche, y estaremos desde luego conociendo más detalles sobre el estado de salud de Javier Aguirre, que es un estado de salud perfecto para poder dirigir, Héctor, sin problema la noche de este martes al equipo mexicano.
Sí, yo creo que los problemas de Javier hoy pasan por otro lado, ¿no? De cómo encontrar un equipo que armonice en la cancha lo suficiente como para que se proyecte hacia la tribuna un gran funcionamiento que haga que la gente se reconcilie con la selección nacional, que ahorita hay un divorcio. Todo eso hay que ver en la cancha, Beto, en la cancha.
Dependiendo del resultado de esta noche, sabremos si pasa Javier del dolor de espalda al dolor de cabeza. Volveremos enseguida.
¿Sabías
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Esto dijo también Javier Aguirre, que está en buenas condiciones físicas de salud para dirigir al equipo mexicano frente a Estados Unidos el día de hoy.
Esto, ayer vino Rafa Ortega a cenar conmigo y me invitó a conocer su clínica, Tengo una camiseta ahí, ven, tengo las camisetas. Y le dije que un día iría. Y fui porque me operaron hace un mes y medio de la espalda. No sé si les comenté, si hicieron la herida. Bueno, la cicatriz. Y ando medio mal, no quedé del todo bien. O sea, no he rehabilitado bien. Y me dijo, vente, abate, te reviso. Y eso fue. No pensé que se iba a armar tanto revuelo. Aquí estoy.
¿Estás bien y sin problema para dirigir esta noche?
No luzco bien, pero estoy muy bien para dirigir esta noche. Gracias. No,
gracias, Javier.
¿Qué pasó? Te debo.
Muchas gracias.
Acuérdense que te lavabas.
Ya me acuerdo.
Benjamín Galindo.
Benjamín Galindo, lo vi ayer.
No, me acuerdo que te lavabas.
¿Qué quieres? ¿Una foto?
¿Una foto?
Absórale, hijo. No te resignes, cabrón. Me está lavando el coche, órale.
Ese es Javier Aguirre, Mario, con esta forma coloquial de expresarse a la salida del hospital de Rafael Ortega en Guadalajara.
No, y aparte te digo algo, Beto, Héctor, siempre ha sido así. Aparte, te iba a decir algo. Se detiene ante cualquier persona y le responde a cualquier persona normal, como si fuera amigo de toda la vida. A mí me tocó, por ejemplo, en CU, viendo un partido de su hijo y de mi hijo jugando, le pidió una foto a un policía, abraza al policía, se pone la gorra del policía y así se toma la foto. Vamos, cosas que tiene Javier que las hace fantásticas y lo hace un hombre feliz, un hombre en paz, con él, con su futuro, con la selección. Lo veo, lo sentí muy bien.
Exacto, es muy hábil, es muy inteligente, tiene un manejo de la prensa óptimo, no se engancha innecesariamente con la prensa, sino que le da la vuelta con esta astucia que tiene Javier Aguirre. Vamos a escuchar, Héctor Huerta le hizo una llamada muy oportuna, periodísticamente hablando, a Rafael Ortega, después de todo el borlote, como decimos en México, que se armó esta mañana con respecto a las dudas sobre el estado de salud de Javier Aguirre, pero resulta que ya tenía pactada Javier una visita al hospital de Rafael Ortega allá en Guadalajara.
Rafa, ¿qué fue lo que ocurrió con Javier Aguirre que salió de la concentración y estuvo en tu hospital?
El día de anoche estuve con él, me pasé una noche muy bonita, el cuerpo técnico con los doctores, platicamos muy a gusto y me platicó que se le había hecho una cirugía de su columna hace un tiempo, no recuerdo el tiempo exacto. Le comenté, pues como quieras, que se date una vuelta y te da una checadita. Y hasta donde yo sé, estará ya de regreso en el hotel. Le hicieron su revisión de su columna. Lo que yo sé es eso que te comento y sé que está bien y que está y probablemente ya esté ahorita en vía de regreso a su hotel.
Pero no fue nada serio y tampoco le va a impedir estar en el partido esta noche, ¿verdad?
No, o sea, yo tengo entendido y más conociendo a Javier, que él estará en la noche, que tenemos a Javier para mucho.
También entiendo que revisaste un poco a Edson Álvarez, ¿no?
Sí, Héctor, quería una opinión y yo se la di y también me parece que puede estar en condiciones de estar hoy contra el equipo de Estados Unidos.
Oportuna tu llamada a Rafael Ortega, Héctor, que aclara muchas dudas con respecto a lo que se rumoró durante la mañana.
Sí, lo íbamos a tener en vivo, Beto, pero el asunto es que viajaba a Cancún, tiene un congreso, unas conferencias que va a dar en Cancún. Hoy suspende sus operaciones diarias, que opera muchísimos jugadores y muchísimas personas, de las rodillas sobre todo. Por eso es que él no lo vio a Javier, sino los médicos que tiene, especialistas en columna, que tiene también en su clínica, y ellos fueron los que revisaron a Javier. Pero está bien, Javier. Javier es un roble, todo está muy fuerte. Y creo que, no sé, Mario, qué piense, pero creo que, Mario, la mayor preocupación de Javier ahorita está en la cancha, ¿no?, de cómo hacer que esto funcione.
Y tampoco, ¿sabes qué? Tampoco, si algo tiene Javier, tiene una espalda muy grande, muy grande. Fíjate que es de los entrenadores que se puede ir al cine perfectamente con su familia. En cuanto llega la concentración, en ese momento pone el video y se mete de lleno hasta que se desmaya todo el partido. Uh-huh. Él se desconecta muy fácil para hacer sus actividades y se vuelve a conectar muy fácil. La cara que le vi ahora, muy oportuno lo de Mauricio May, como siempre, lo veo muy tranquilo. ¿Sabes qué? Tiene una tranquilidad, si me vale la redundancia, de que ya tiene el cuadro, ya lo tiene listo, ya sabe lo que va a hacer, y él es así, él tiene esa espalda, no es como un servidor, hablo de mí, yo estoy pensando en el partido todo el día y desde ayer, todo el partido, estoy viendo movimientos y veo televisión, estoy viendo corners. No, él no, él se desconecta perfectamente y tiene una perfecta concentración.
Fíjate, qué interesante esto que nos cuentas de la intimidad y de la forma de ser de Javier Aguirre. Vamos contigo, Mauricio Imay, allá en Guadalajara, a pocas horas del partido entre la selección mexicana y la de Estados Unidos.
Hola Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Alrededor de las 9:30 de la mañana, Javier Aguirre salió del hotel de concentración para ir al hospital, a la clínica que tiene aquí en Guadalajara el doctor Rafael Ortega. Ahí fue revisado de un problema que tiene en la espalda el técnico de la selección nacional. Fue operado hace aproximadamente un par de meses, Javier Aguirre, de la espalda, y por eso fue revisado por el doctor Rafael Ortega. Después, esto nos lo confirmaba el propio Javier Aguirre, prácticamente a la 1:00 p.m. cuando regresó al hotel de concentración para comer ya con el grupo de futbolistas. En este momento está descansando en este hotel, tanto Javier como todos los jugadores, de cara al compromiso de esta noche. No hay un 11 confirmado, Beto, pero sí nos podemos ir dando una idea de los futbolistas de mayor experiencia que pueden conformar el 11 de arranque por parte del equipo mexicano, con César Montes y Johan Vázquez, que los confirmó desde ayer el Vasco Aguirre en conferencia de prensa. Jorge Sánchez es el lateral por derecha con mayor experiencia, Jesús Angulo como lateral por izquierda. En medio campo yo me imagino a Edson Álvarez con Luis Romo, y ahí seguramente le encontrará cabida para arrancar el partido a Andrés Guardado, que será homenajeado. Ayer, platicando con el propio Andrés Guardado, me decía: yo le pedí 5 minutos en donde menos estorbe, yo no quiero ser un problema para esta selección mexicana, decía Andrés Guardado. Entiendo que este es solamente un homenaje a lo que ha sido mi carrera, pero en la mente del cuerpo técnico de la selección mexicana está que Andrés Guardado permanezca en la cancha mucho más de 5 minutos. Y en aparato ofensivo me imagino al Piojo Alvarado como posibilidad por derecha, al Chino Huerta como posibilidad por izquierda, y yo creo que en el que no hay duda es Raúl Alonso Jiménez como referente de ataque. Una idea, una base de los futbolistas de mayor experiencia que hoy están en esta convocatoria de la selección mexicana para enfrentar a la selección de Estados Unidos. En un rato más, el equipo mexicano se traslada de aquí, del hotel de concentración, aproximadamente a 45 minutos con tráfico, al Estadio de las Chivas, donde se va a llevar a cabo el partido a las 8:30 de la noche. Desde Guadalajara, regreso con ustedes a la Ciudad de México. Buenas tardes y fuerte abrazo.
Y gracias, Mau. Suele decirse que mucho ayuda el que poco estorba. Esto por lo que decía Mauricio con respecto a un comentario de Guardado, que desde luego que no estorba, no es claro, el caso de Guardado, pero también hay que considerar que está en la recta final de su carrera y que seguramente jugará varios minutos en el partido de esta noche, Héctor.
Sí, la gente dice, se despide en su ciudad, en Guadalajara, sí, pero se despide en la cancha del rival.
Claro.
O sea, él es atlista, debería despedirse en el Estadio Jalisco. Bueno, se va a despedir en el Estadio de las Chivas, ¿no? Que no tiene nada que ver con Guardado el Guadalajara. Pero bueno, el asunto es que si Mauricio va al estadio, también Beto, que se vaya con tiempo. Porque el tráfico en Guadalajara en estas horas es terrible. Y entonces ellos están en un hotel hospedado enfrente de la Expo Guadalajara. Tienen que tomar Mariano Otero, luego la glorieta del Mercado de Abastos, tomar todo Lázaro Cárdenas derecho, derecho, Beto, hasta llegar al estadio de las Chivas. Ese es el camino de ellos, es directo, pero está muy concentrado el tráfico porque la avenida Lázaro Cárdenas es de las más llenas de tráfico en casi a todas horas, pero en las horas pico peor todavía.
Exactamente.
Así que una hora creo que es corto.
Es poco una hora, sí, me lo parece también. Conozco tu ciudad, querido Héctor, y ese tráfico espantoso.
Acabas de ir tú hace poco.
Acabo de ir hace poco.
Ya sabes el tráfico.
Allá en Guadalajara. Mario, ¿qué tanta mejoría esperas de la selección mexicana el día de hoy?
Bueno, primero un tema importante. Si si ya se decidieron, si Javier ya decidió meter a Guardado, sí, a manera sugerida, tiene que jugar Edson Romo y adelante de ellos Guardado, atrás de Raúl. Simplemente esa es la zona que tiene que picar, que tiene que pisar. Ayuda en la marca en el mediocampo, tiene que llegar atrás de Raúl Jiménez y tiene que buscar estar cerca del área, porque si algo tiene Andrés es un pase entre líneas exacto, tiene tiro de media distancia. Entonces, por favor, métanlo ahí, no lo metan a defender, no lo metan en otra zona. Yo creo que ahí puede jugar mucho, pero mucho tiempo, el tiempo que indique Javier, pero te digo, tiene que ser en esa zona y con esa formación. ¿Qué espero del partido de hoy? Un partido digno, no tengo duda, es el único partido, el de hoy, que sí tiene que dar buena cara al equipo mexicano, al margen del inicio de Javier. ¿Por qué? Porque ya no está este partido para observar jugadores, no, simplemente hay partidos para observar que tiene todo el derecho, que se tienen que hacer, porque tú no los conoces hasta que no estén puestas, no tengan puestas la camisa nacional. Acuérdate que no es lo mismo jugar con una camisa que con la camisa de selección nacional, te impone otra cosa, para ver exactamente mentalmente cómo estás. Por eso te digo, este partido sí requiere de una gran concentración, de los mejores hombres que Javier considere, y sobre todo, no lo podemos perder. Y en México, nunca contra ellos, nunca.
Totalmente de acuerdo, sería escandaloso y tendría muchas repercusiones una eventual derrota del equipo mexicano el día de hoy en la Perla Tapatía. Vamos a una nueva pausa en este martes y volveremos enseguida en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Huerta, Carrillo y Murrieta.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Javier Aguirre habló sobre el contrincante de esta noche en Guadalajara.
La peor derrota de mi carrera probablemente sea con los americanos en 2002. Yo he llorado dos veces en el fútbol, una de tristeza y otra de alegría. Y una tristeza fue esa noche, fue terrorífica noche. Uno de mis peores partidos, de mis peores momentos, mis peores decisiones. Y pagué el precio por ello. Me autoexilié en España hasta que volví en 2009. Y luego me volví. Pero luego tuve la fortuna de ganarles tres veces. Les gané previo a ese mundial. Les gané en el Azteca, partido oficial de eliminatoria. Previo al Mundial 2009-2010 les gané en el Azteca otra vez. Y les gané en la Copa de Oro en Nueva York 5-0. Es decir, tres... Esto, a ver si mañana soy capaz, somos con mi equipo y mi cuerpo técnico, de salir en un partido, salir a jugar bien al fútbol, salir a intentar imponer nuestro estilo y ganar.
Sí, recordamos perfectamente, Héctor, aquellos errores tácticos, estratégicos, las decisiones. Mario estaba ahí, que tomó Javier Aguirre en ese campeonato mundial. Y Javier reconoce los errores en aquel partido contra Estados Unidos, en el campeonato mundial de 2002.
Mario en el 2002 no estuvo, pero estuvo en el 5-0.
En el 5-0, sí, tienes razón.
¿Sí te acuerdas de ese partido, Mario, que estuviste en ese partido?
Sí, ahorita que dijo Javier, gané. Bueno, pues nada más que nos pase un poquito. Ganamos, también, ¿verdad? Gané en Nueva York 5-0. Gané en el Azteca también, los dos partidos que jugamos de eliminatoria, yo estuve ahí. En el otro, en el 2002, estuvo Memo Vázquez, era el auxiliar.
Tienes razón, Memo Vázquez.
Yo estuve ya con él a partir de, bueno, de otro tipo de selecciones, pero yo en verdad no veo, yo veo un equipo difícil, por ejemplo, Estados Unidos, pero hasta ahí, en verdad no los menosprecio. Son buenos equipos, buenos jugadores, pero nosotros, hablo de Javier y yo y el grupo que estábamos, nunca tuvimos problema contra ellos.
Oye, Mario, ¿y qué tanto pesarán para Estados Unidos las ausencias? Tú que eres entrenador y nos puedes definir esto. ¿Qué tanto pesarán las ausencias de Pulisic y de McKinney? Para mí, son dos jugadores que no solamente aportan su talento futbolístico, sino el temperamento y las ganas de ganarle a México. O sea, ellos dos encabezan siempre, en cuanto a espíritu de lucha, en cuanto a competitividad contra México, ellos dos representan como muchos de los valores norteamericanos de este grupo, ¿no?
Sí, y lo dices muy bien, y lo explicaste perfecto, Héctor. Hablo más de Pulisic, que es hoy por hoy el mejor jugador que tiene Estados Unidos.
No, es un gran futbolista. Sin duda. Contra Panamá jugó un partidazo.
No, es el mejor. Es el mejor que tienen. Sí. De hecho, está en el Milan. Es titular en el Milan. Uh-huh. Pero te iba a decir algo. Estados Unidos es Balogun, es Wea, el que está en la Juventus de Turín. Es decir, Estados Unidos tiene jugadores. Tillman, por ejemplo, es un jugadorazo. Atrás del centro delantero, es decir, por supuesto que le van a pesar las ausencias, pero tiene un tremendo plantel Estados Unidos, Pochettino, buenos jugadores, por supuesto que van a pesar, pero tiene muchos más y más rápidos, es decir, la lentitud de Pulisic en la recuperación de la pelota la va a suplir con uno más rápido, no su creatividad, ¿verdad? Es decir, la lucha la va a asegurar Estados Unidos el día de hoy en la noche.
Sí, con una buena entrada, con 300 millones de pesos de ingreso, según el gobierno de Jalisco, para el partido del día de hoy. Y allá, precisamente, en Guadalajara, se encuentra Diego Ibey. Diego, mucho gusto en saludarte y adelante con la información.
Saludos, Beto, Héctor Huerta y Mario, hasta la mesa. Sí, hay como lo que me comentas, esa derrama económica que ha señalado el gobierno de Jalisco y otra parte que se ha destacado en las últimas horas, y que tiene conocimiento también, Héctor, el caso de la inversión del gobierno sobre este encuentro, que es una cifra inferior a la que realizaron con la pelea de Saúl El Canelo Álvarez. Ahí tenemos otro punto en cuanto a cuál es más atractivo para el gobierno, cuál es más costoso. El de Saúl El Canelo Álvarez costó 10 millones de pesos, mientras que el de la selección 8 millones 700 mil.
Fíjate nada más, buenos datos, y como decía Héctor, mucho tráfico allá en Guadalajara antes del partido el día de hoy.
Así es, Beto, aquí pues es la hora pico, ¿no? Todos saliendo del trabajo, de la oficina, se arma el tráfico hacia el Estadio Akron, que es una de las principales avenidas que conecta al inmueble, Avenida Vallarta, y pues la expectativa alta, ¿no? Porque es sold out, pero eso sí, la reventa también está presente como en cada encuentro importante.
Oye, Diego, has estado cubriendo Estados Unidos. Al final de cuentas, ¿sí supiste qué estaban haciendo nuestros directivos ahí en el hotel de Estados Unidos? Estaba Juan Carlos Rodríguez, estaba Ibar Cisniega y hasta Mikel Arriola andaba por ahí. Al final de cuentas, ¿supiste a qué fueron a reunirse con la gente ahí?
Saludos, Héctor. Lo que me comentan es que su reservación está aquí en el hotel, Mario.
Ah, en el de Estados Unidos, no en el de México.
Exactamente. No, la selección.
Qué padre logística, ¿verdad? Llevarlos con el rival.
Exactamente.
Y es por ello que la persona que les comentaba al final de la intervención en Fútbol Picante arribó al mismo hotel.
Exacto. Correcto. Sí, exacto. Diego, muchas gracias por la información.
No, de qué, saludos.
En otro punto de Guadalajara, volvemos con Mauricio Imay. Mau, faltan pocas horas para el arranque del partido, ya bosquejabas la alineación. Pero por lo pronto había una confusión durante la mañana sobre si, aparte de la visita médica al hospital de Rafael Ortega, Javier Aguirre se había desmayado, lo cual ya estamos hablando de palabras un poco mayores, y quisiéramos saber los detalles contigo, querido Mau, de esta información.
Querido Beto, fuerte abrazo. Sí, fue una mañana movida en el hotel de concentración de la selección mexicana. Mira, no podemos confirmar que se haya desmayado como tal, sí que sentía bien por mañana, eso sí, Javier Aguirre, y bueno, también estábamos enterados de que anoche cenó aquí en el hotel de concentración con el doctor Ortega. Fue a la clínica del doctor Ortega, no solamente a conocerla, sino aprovechó a ser revisado, valorado. La realidad es que no anda bien el vasco de la espalda, una operación que sufrió hace mes y medio, y nos decía el vasco hace rato que no ha cumplido con una buena rehabilitación y que él cree que por eso no ha quedado del todo bien. Ya aprovechó para ser valorado por parte del doctor Ortega y hoy estará en la banca del equipo mexicano por la noche contra Estados Unidos.
Oye, Mau, en el reporte anterior, primero te saludo con mucho gusto, en el reporte anterior, espero que mi tierra te esté tratando muy bien, En el reporte anterior decías que ya más o menos un bosquejo de alineación. ¿Dónde jugaría Guardado y cuánto tiempo se prevé que pueda jugar?
Ah, qué buena pregunta, don Héctor. Lo saludo con mucho gusto, le mando un abrazo y su tía me ha tratado muy bien como
qué
siempre.
Bueno, qué bueno.
Como
qué
cuando
bueno.
venía cada 15 días. A ver, lo de Andrés Guardado, ayer platiqué con él. Le dije, Andrés, ¿cuándo? Y me dijo, yo hablé con Javier para pedirle 5 minutos. Yo no quiero incomodar a nadie, siendo siempre muy respetuoso, Andrés. Yo no quiero estorbar. Yo sé que este es un homenaje y si con 5 minutos es suficiente, adelante. Por otro lado, yo estoy enterado de que el cuerpo técnico del transcurso de la semana, viendo cómo entrenaba Andrés, se le acercó y le preguntaron, ¿estás seguro que te vas a retirar? Porque te vemos bien física y futbolísticamente. Y les dijo Andrés, es una decisión tomada, analizada y no hay vuelta de hoja. Me voy a retirar. Yo sé que en el cuerpo técnico de la selección mexicana están más de 5 minutos hoy para Andrés Guardado. Lo veremos en cuanto empiece a robar la pelota. La realidad es que hasta anoche Andrés tenía la idea de solo jugar 5 minutos y el cuerpo técnico tiene la idea de tenerlo más tiempo en el terreno de juego porque siente que todavía le puede aportar mucho al equipo.
¿Pierde peso el partido por las ausencias en el bando de las barras y las estrellas?
Y lo ideal hubiera sido enfrentar a la mejor selección de Estados Unidos, ¿no? Tomando en cuenta Pulisic, a McKinney sobre todo, porque Pepi no viene siendo titular con la selección de Estados Unidos, Fonsi tampoco, Zach Steffen sí, en el arco, entonces con esos tres jugadores sí creo que hubiera sido un mejor partido, pero esto obliga mucho más al equipo mexicano a mejorar en el funcionamiento y a ganar el compromiso ante la selección de Estados Unidos, porque son muchos años sin poderle ganar a la selección de las barras y las estrellas.
Y la entrada, nos decía el gobernador el jueves pasado, en la presentación del libro Un Formador Real, que epiloga Héctor Huerta y que realizó Enrique León Candiani.
Ah, caray.
Un excelente epílogo, sin duda, porque 17 mundialistas, Mau, fueron formados por José Luis Real. Pero me decía Enrique Alfaro que hoy sí va a haber una gran entrada y una gran derrama económica.
Una delicia siempre hablar con el Güero Real. Sí, está el boletaje agotado, Beto. Desde que salieron a la venta, duraron muy poco a la venta, se agotó muy rápido el boletaje. Hoy se espera un marco impresionante,
sí.
Un marco impresionante aquí en Guadalajara. 14 años llevaba la selección mexicana visitar Guadalajara, de acuerdo, partido contra Ecuador, un sábado por la noche, 14 años, y aquí estamos de vuelta y aquí seguimos con la selección mexicana. Esperando que sí. Hoy el partido sea mejor que aquel de hace 14 años. Aquel de hace 14 años fue un partido malo, trabado, muy molero, en donde además terminó perdiendo la selección mexicana contra la selección de Ecuador. Hoy esperemos ser un mejor espectáculo por parte del equipo nacional.
Correcto, nos queda un minuto.
Vete con tiempo, Mau, porque tienes que salir del hotel, tomar hacia Mariano Otero, que está en la esquina, es la avenida del semáforo, luego tomas a la derecha, la glorieta del Mercado de Abastos, y derecho sales hasta el Estadio de las Chivas, pero hay mucho tráfico a esa hora, Mau.
Sentí nostálgico Héctor Huerta recomendándome esa ruta, ¿eh?
Sí. Sí, no.
La guía roja de Guadalajara.
No, porque sí extraño.
Perfecto, Mau, muchas gracias por la actualización de la información que ya nos habías dado en el primer enlace.
Les mando un fuerte abrazo, los veo mañana allá en el estudio. Don Héctor, no vaya a faltar, por favor, a la una de la tarde.
Ahí estoy contigo.
Estás un poquito mormado, gusto. Mau.
Pues ya es verdad, Beto.
La edad, no hombre, que va. Estás
Mau.
En la flor de la edad. Gracias, hoy Mauricio
Ibai. Hoy le decía al Vasco, ya no estoy para estos sustos.
Un abrazo, Mau, y volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde y vamos a escuchar lo que dijo Tuca Ferretti con respecto a imposición de jugadores con respecto a Javier Aguirre.
A mí sí. A mí sí me impusieron.
Sí te impusieron jugadores.
Claro, y voy a decir uno nada más.
Sí.
Solo uno.
Sí.
Ochoa.
¿Y por qué lo aceptaste?
Porque yo no tenía interés de quedarme en la selección. Entonces, si me ponían X o Z, a mí no me importaba. Pero a ellos sí, por la necesidad de publicidad y
eso. ¿Y creías que podía ser uno de los tres porteros por nivel o no?
En este momento no.
No, pero en ese momento.
En este momento yo quería probar jugadores que estaban, porque cuando fui a la selección contra Argentina, dos partidos en Argentina, el plan era para ahorita 2026.
Entonces, ¿sí se puede probar o no?
Yo llevé a chavos, inclusive hay un partido de Lainez contra Estados Unidos, no sé dónde, en qué ciudad de Estados Unidos, que un grandote le está diciendo así de chaparrito.
Sí,
sí, sí. Sí. Y era él el que estaba en Chivas de centro delantero y esto y todo. Y la verdad, yo dije, bueno, si así lo quieren, yo voy con el grupo. Pasa nada. Porque pero va a llegar otro en mi lugar. Déjame nada terminar.
Sí.
Y yo pregunto, ¿no hay imposición? Entonces, ¿por qué Guardado está en la selección si ya renunció?
Buena pregunta.
Para el homenaje. Pero yo te preguntaría, Tuca, ¿quién te impuso en aquel momento a Memo? ¿Quién?
Directamente. La gente de la propia comisión.
¿Pero quién llegó y te dijo, tiene que estar Memo Ochoa?
O sea, nada más te dan una listita así, mira, oye, estos, por favor.
¿Quién te dio la lista?
Van a viajar. ¿Eh?
¿Quién te dio la lista?
Uno de los directores.
¿Un administrativo?
Sí.
Sí.
Bien, Jorge Pietrasanta, incisivo, haciendo las preguntas que tenía que hacerle a Tuca Ferretti, que afirma que le fue impuesto Guillermo Ochoa en la selección mexicana. Esto responde Javier Aguirre con respecto al comentario de Tuca Ferretti.
Yo vi a Ricardo en Dallas, haciendo ahí en el hotel. No me comentó nada al respecto. Yo te diría, no tengo tantos partidos como Andresillo en la selección. Tengo algunos bastantitos. Nunca jamás en la vida, nada, nadie que no sea mi cuerpo técnico, nadie se ha atrevido siquiera a insinuarme un jugador. Nunca jamás en la vida. Puedes indagar, puedes decir, aquí estoy. Aquí, si hay una persona, una que diga, sí, yo, Javier, ese día se acabó, Javier. Si, lo único que tengo es esto, es mi patrimonio, mis ayudantes, mis jugadores y yo. Y me equivoco con la mía, es decir, he hecho y deshecho con mis convicciones, con mis decisiones, nunca jamás en la vida nadie. Eso de antes de quien lo quiera oír, ¿eh? y bueno, esto es muy fácil, lo quieres demostrar, demuéstralo, ya está, y ya verás que no.
Niega rotundamente Javier, Mario, que alguna vez le hayan impuesto a algún jugador en la selección mexicana.
Sí, sin duda lo conozco, fíjate que de los que yo le sugería, le rogaba que tenía que jugar fulano, mangano, por el estilo del rival, por esto, por lo otro y por aquello, y amanecía el día como la aurora y con el sol, y él siempre jugaba con los que él quería. Y al final, algo bien importante, Beto, él es el que manda. Tú puedes trabajar, sugerir, opinar, pero al final la última, la palabra es la de él, y él dice sí y él dice no, y por lo general, en mi experiencia, jamás se le acercó a alguien y jamás tomó una decisión solamente de él. El que más se le acercaba era yo. Le rogaba que jugara a tal o cual jugador. Le rogué un día que Neri Castillo tenía que estar en la selección. Me dijo un día que sí, al otro día ya estaba otro nombre. Es decir, ese es Javier Aguirre. Al final, él es el que manda y la verdad que hay que respetarlo. Él es el número uno, el jefe.
Y finalmente, como dice Javier, Héctor, el patrimonio del entrenador es su independencia.
Sí.
La independencia de sus decisiones, la libertad para tomar la decisión de designar a quien se le dé la gana.
Sí, es una pena porque a mí me dijo antes de morir, pero es una pena porque ya no está ahorita para corroborar lo que te voy a platicar, pero si estuviera en vida se lo podíamos preguntar a él, pero antes del Mundial de 2010 a mí me dijo Jorge Vergara que el Bofo Bautista iba a ir al Mundial. No sé a quién se lo pidió, a quién se lo dijo, o si realmente Javier lo pensó, sí lo voy a llevar por nivel futbolístico. Yo me imagino que tiene que ser ese el digamos que el elemento sustancial para llamar a un jugador es su nivel futbolístico para representar a México en una Copa del Mundo.
Claro.
Yo no veo que alguien se vaya a dar un balazo en el propio pie, un entrenador, ¿no? Llevando a los que no le van a servir. Se trata de que lleve a puros jugadores que le vayan a servir. Y en aquel tiempo, en aquel caso, ¿tú te acuerdas, Mario, que jugó un partido donde decían que corrió menos que el Conejo Pérez? ¿Te acuerdas, no?
Sí. Sí, me acuerdo muy bien. Aparte, partido contra Argentina lo puso de inicio.
Sí, claro.
Yo le puse una formación, etcétera, etcétera.
Y no estaba el Bofo.
Y a Cuauhtémoc lo tenía yo programado para el minuto 60, 70.
O sea, de cambio.
Él lo sabe en todo de inicio.
Ok.
Vamos ahora a cambiar de tema porque entrevistamos a José Antonio Noriega en el programa de Enfocados de ESPN y tenemos un pequeño resumen de la entrevista que le hicimos hace un ratito por televisión. ¿Qué piensas de la selección mexicana actual?
Me parece pronto para emitir un juicio, Beto. Es un proyecto en ciernes, no tiene mucho de haber comenzado. Hay gente nueva en muchos lugares importantes dentro del proyecto, comenzando por Javier, que si bien no es nuevo, pues sí viene regresando, ¿no? El tema de Rafa también, que nos da mucha identidad en ambos casos, pero creo que como todo proyecto necesita tiempo.
¿Tú estás de acuerdo en los naturalizados?
Yo creo que es erróneo el juicio. Yo hoy en día, y no voy a mentir, en algún momento estuve en contra de los naturalizados, pero hoy en día estoy convencido de que en un mundo globalizado, en donde lo que hace una selección nacional es representar al fútbol del país, y cuando hay jugadores que lo representan porque cumplen con ciertos requisitos, como podría ser el caso de Berte, en este caso de Germán, estoy a favor.
Para preguntarte, hace unos días escuchábamos a Santiago Baños, otro de los directivos más importantes del fútbol mexicano, hablar sobre la responsabilidad que tienen los clubes o no de producir jugadores para las selecciones mexicanas.
Mira, yo creo que coincido en el sentido de que nuestro enfoque no está en producir jugadores para la selección nacional. Nosotros producimos jugadores para nuestro equipo y habrá modelos de negocio y modelos deportivos diferentes en cada uno de los equipos del circuito mexicano. Creo que todos en conjunto tenemos la responsabilidad de cuidar que nuestro fútbol esté sano.
Reconoce Tato, Héctor, que alguna vez estuvo en contra de los naturalizados, ahora ya no lo está. Yo creo que sí, ciertamente el mundo globalizado hace que sea lógico que jugadores no nacidos en México puedan representar a México. Yo esto lo entiendo perfectamente bien. Yo voy más allá, yo voy al fondo de la situación, a la representatividad verdaderamente mexicana y al aprovechar al producto terminado del extranjero que se naturaliza mexicano, en lugar de preocuparse más por formar buenos futbolistas mexicanos.
Sí, no me imagino a Brasil con un naturalizado, Argentina claro, con un naturalizado, Uruguay con
porque
un
Alemania naturalizado. Porque Alemania sí tiene.
Sí, Alemania sí, no, en Europa es común.
Es común.
No sé, sería por la migración, que hay muchísimos jugadores que llegan desde muy chicos a los países, se crían y crecen y se educan, y están en escuelas de fútbol de allá de Europa, y luego pues ya los naturalizas, ¿no? Ya es natural, ya sí. Es normal. Y aparte con esto de la comunidad europea, también de otros países puedes jugar, incorporar un jugador que no está en su selección en los planes y lo invitas a tu selección. Ellos fueron, acuérdate que España también fue campeón del mundo con un brasileño, ¿no? Un volante central que jugaba en 2010.
Sí.
En fin, nos vamos a acordar ahorita
Marco,
el nombre.
Ahora me acuerdo.
Cena.
Marco Cena. Correcto. Ok.
Entonces, España, campeón del mundo en ese mundial. Y Francia en el 98 con un montón de jugadores que no nacieron en Francia o de padres que nacieron en otros países. Pero el asunto es que en México, Beto, le quita la identidad de cuál es tu producto que estás presentando al mundo, ¿no?
Exacto.
Entonces le quita la identidad. Y muchos de los jugadores que se naturalizan, Beto, es porque saben que en su selección nacional no
claro,
la van a hacer.
Claro, por puro interés. Claro. Mario, ¿tú qué opinas sobre la presencia de naturalizados actualmente en la selección?
No, la verdad que el tema es amplio. Nomás te digo algo. Los naturalizados actuales no son los mejores que los jugadores mexicanos. ¿Se me explico? Yo nomás te digo, Verterame.
Eso.
Hasta ahorita es el quinto delantero. Entre mexicanos y extranjeros es el quinto. Hay tres mexicanos arriba de él, por ejemplo. Es a lo que no estoy de acuerdo. No es Caviño, vamos, como en mi tiempo, cuando yo jugaba, Caviño.
Aníbaldo, claro.
Era para. Pero Caviño estaba decidiendo por la selección de Brasil.
Claro.
No por la de México. Es decir, si son tan buenos jugadores, que se vayan a la selección de su país.
Claro. En aquellos años que hablas, Mario, en los 70s, por ejemplo. Caviño, Miguel Marín, digamos que Carlos Reynoso, hubieran hecho un factor diferencial muy importante, porque eran los mejores, pero sobradamente en su posición.
Así es.
No, aparte, simplemente la selección chilena, estaba Carlos Reynoso, Osvaldo Castro,
el Pata Bendita, ¿sí?
Juan
Pata
Rodríguez Bendita, Vega.
Claro, Vega,
todos
chileno.
Jugaban en el fútbol mexicano, pero todos fueron mundialistas por Chile.
Y Pedro Araya también, Pedro Araya. Sí. Entonces,
en el Atlas también.
En el Atlas, sí, San Luis y Atlas. Ahí jugó Pedro Araya. No, eran futbolistas de otro nivel, pero sí Caviño y Miguel Marín en la selección mexicana hubieran sido un factor diferencial muy importante. Imagínate a Miguel Marín en el Mundial del 78 en lugar de Pedro Soto y Pilar Reyes.
Sí.
No, nada más te digo que Miguel Marín estaba para la selección de Argentina.
Así es, y no lo llamaron
el mejor, pero de Argentina.
Claro, en 74 México no fue, pero él estaba en lugar de Carnevali, ¿te acuerdas del arquero Carnevali? Y sí, era mucho mejor Marín, mucho mejor portero. Pero bueno, como estaba en México, no lo tenían contemplado en Argentina.
El Superman Marín llegó como el Gato Marín y aquí lo rebautizó Ángel Fernández como el Superman Marín. Y hablando de cronistas de época, Ernesto Jerez, gusto en saludarte. Ernesto, ¿cómo va el asunto en la recta final de la temporada rumbo a la Serie Mundial?
Hola Beto, un fuerte abrazo y también para Héctor. Y me dieron una información que la verdad es que muy contento. Guillermo Celis me dijo que el profesor Mario Carrillo es fanático de la pelota, que sus hermanos son beisboleros, pero que el profe Carrillo dijo, no, mejor me voy por el fútbol. Un fuerte abrazo para el profe Mario Carrillo. Ahora,
hermano,
Beto, hasta... Dígamelo.
Hermano, un gusto y un privilegio escucharte. y de ese tema podemos hablar mucho, pero mucho tiempo.
Con el favor de Dios. Entonces, si ya nos metemos de lleno, Beto, Héctor y Mario, lo que ha pasado hasta el momento, los Mets fueron a Los Ángeles, dividieron honores contra los Dodgers, le quitaron la ventaja de localía, y de ahora en adelante, los próximos tres juegos van a ser jugados en el Citi Field, la casa de los Mets. Al otro lado, la serie que tenemos esta noche a las 7:30, hora de Nueva York, en unos que 40 minutos, se dará la orden de play ball para el juego 2 de la serie entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland. Ayer, con una sólida actuación de Gerrit Cole y también con la ofensiva, perdón, del abridor, Carlos Rodón de los Yankees, los bombarderos del Bronx se fueron al frente en la serie 1-0. El juego 2 promete mucho porque Gerrit Cole será el abridor de los Yankees, 4-0 en su carrera de postemporada ante los Guardianes, que a su vez van a ripostar con Tanner Bibee, que es sin lugar a dudas su mejor lanzador, la mejor carta de presentación. La meta que tiene el equipo de Cleveland es dividir honores, ganar el de hoy y que los próximos tres se jueguen allá en su casa. Va a ser muy difícil. Los Yankees, solamente falta que llegue el juez a la postemporada. Aaron Judge no está poniendo los números que vimos en temporada regular, pero yo creo que es cuestión de tiempo para que Aaron Judge nuevamente sea ese MVP, y al otro lado el dominicano José Ramírez, que es quien debe de comandar la ofensiva de los Guardianes de Cleveland.
Oye, Ernesto, qué gusto saludarte. Esto de Guardianes de Cleveland, yo no me acostumbro. Los Indios de Cleveland los tengo metidos en la cabeza. ¿No te ha costado trabajo esto?
Al principio sí.
Híjole, qué difícil.
Pero ya después de ya una temporada completa, ya estamos más... Héctor, por las dudas, si no nos vamos a recordar que ya no son los Indios sino los Guardianes, vamos a decirle Cleveland. Y pues así salimos bien todo el mundo.
Sí. No te metes en Honduras.
Y de la otra serie, Ernesto, ¿cómo la ve la otra serie? A mí me parece que sería digamos que una serie mundial espectacular.
Sí, hombre.
Las dos franquicias de Yankees contra Dodgers, pero la de Mets también sería digamos un derby en Nueva York, ¿no? Los dos equipos de Nueva York. Sí. Yo creo que son atractivas las dos, ¿no? Cualquiera de las dos que llegue a darse, si es que los Yankees también terminan en la Serie Mundial, ¿no?
Totalmente, Héctor. Imagínate tú que sea Yankees-Dodgers. Sí, recordar aquella serie de 1981 cuando se nos vino la Fernandomanía.
Sí,
claro que sí. Los dos rivales de que todo el mundo quiere ver. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, yo creo que a la gente también le gustaría ver la serie Subway. En el 2000, los Yankees se vieron la cara contra los Mets, ganaron los Mets. Pero atención, que hay que darle su cariñito también a los Guardianes de Cleveland, porque recuérdate que es un equipo que la última Serie Mundial que ganó, la ganó por allá por 1948. Es un equipo que tiene esa sed de volver a ponerse anillo, clásico de otoño, jugar en Nueva York la serie de campeonato. Es algo que quizás la experiencia de los jugadores pudiera pasarle factura, pero insisto, dependiendo de lo que hagan, Tanner Bailey, el abridor de los Guardianes de Cleveland. Héctor, te lleva el juego a la cuarta, quinta entrada, y de allí vamos a ver a todos los protagonistas que tiene el manager de primer año, Steven Vogt, mi candidato al manager del año en la Liga Americana. Si lo lleva a la cuarta, a la quinta, y el equipo está en ventaja, vamos a ver no menos de 4 o 5 relevistas.
Ernesto, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un fuerte abrazo para ti, Beto, para Héctor, y sin lugar a dudas me quiero sentar a hablar de béisbol con el profesor Mario Carrillo, a quien yo le tengo una
Ernesto,
gran admiración.
Muchas gracias por tus palabras, difícilmente podía hablar de béisbol contigo. Difícilmente.
Para aprender, Mario, para aprender se puede.
Sí, ahí sí, para aprender, por supuesto, pero jamás como lo habla tan hermoso él.
Claro, y con esas frases que ya quedan en la historia de la crónica deportiva, extraordinarias, con una voz magnífica de locutor deportivo. Gracias, Ernesto Jerez. Y vamos a hablar de que Colombia, Héctor, le pega 4-0 al equipo de Chile.
Sí, Colombia salió muy sorpresivo el resultado que perdió con Bolivia en la jornada pasada, y ahora 4-0 a Chile. La crisis de Chile es espectacular, Beto. Está en el fondo de la tabla. Es un equipo que no ha tenido una buena eliminatoria, que está prácticamente ya eliminado de la Copa del Mundo. Y aquella generación de Vidal, de Alexis, ya se está acabando. Y ahorita Chile está padeciendo el cambio generacional que no hicieron a tiempo y que ahora también en México se puede también manifestar de alguna manera. Pero sí, 4-0 Colombia es indudablemente uno de los equipos que mejor juega al fútbol en América.
Sí.
Es un equipo muy poderoso, que tiene grandes individualidades y que está, pues, con un portero como Camilo Vargas, Beto, pues es un lujo a la selección colombiana.
Se te llena la boca al hablar del portero del Atlas de Guadalajara.
Como titular.
Oye, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil frente al equipo de Perú. El equipo de Argentina, Mario, recibiendo a los bolivianos en casa.
No, aparte, bueno, pues un equipo argentino, como siempre, bastante completo. Viene Bolivia, que le viene de ganar a Colombia, es decir, le quita lo invicto. Miguelito hace un golazo en una diagonal, jugador de Santos. La verdad que no es fácil para Argentina. Hoy por hoy esta Bolivia es una de las Bolivias más sobresalientes en los últimos años. Buen partido.
Buen partido. Gracias, Mario. Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.